Dominus tecum. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Dominus nostre.
Luego. No escucho. No, sí está, o sea, estoy oyendo, pero la rúbrica no la escuché.
Ya, no, es que no las agarro.
Ah, okay. Entonces no. Una, les pedimos una disculpa, tenemos algunos problemas técnicos, Pero bueno, aquí nada que no se pueda resolver. Aquí le agradecemos mucho a nuestra compañera Adriana Frías, que está haciendo todo el trabajo necesario en los controles de aquí en Radio Universidad para poder estar al aire con ustedes. Les agradecemos mucho la amabilidad de su sintonía. Hoy empezamos escuchando música de manera directa, justamente por esta problemas técnicos que tenemos, pero vamos a ir resolviéndolos poco a poco a lo largo del programa. Escuchamos a el tenor Flavio Becerra Barrón en una grabación de Patrimonio Musical Mexicano realizada en agosto de 2024. Escuchamos el Ave María de Luis Baca en Lorriaga. Y escogimos justamente música de Luis Baca para este programa. Vamos a escuchar en este programa música de dos autores de Durango, de Luis Baca y de Belino M. Presa. Seleccionamos música de Luis Baca porque el día de ayer fue el 201 aniversario de su nacimiento, justamente aquí en la ciudad de Durango. Y bueno, escuchamos el Ave María, que es una de las obras emblemáticas de Luis Baca, que lo hizo famoso en Europa, una obra que llevó a cantarse su estreno en Notre Dame en París, y de ahí pasó a ser el Ave María que se utilizaría en el Vaticano durante más de 50 años, y que bueno, esto le dio una presencia muy importante a nuestro autor duranguense. La obra que escuchamos corresponde al bel canto italiano, está escrita ya justamente en Europa, ¿sí? Y muestra una gran expresividad característica justamente de la línea vocal apoyada en un acompañamiento predominantemente diatónico que se utiliza en este tipo de obras. La práctica de esta obra le permite justamente en su interpretación, le permite a los intérpretes ciertas licencias en los giros melódicos y ornamentales que no están escritos en la partitura, y eso hace justamente que tenga una cadencia que cada intérprete modifica evidentemente de acuerdo a sus características interpretativas al final, en la cadencia final de la obra. Si oímos el Ave María con otros autores, siempre escucharemos una cadencia final diferente, porque es un espacio que justamente el autor dejó para la libre interpretación de los cantantes que la fueran a interpretar. Luis Baca es un personaje interesante, como mencionábamos. Él nació aquí en la ciudad de Durango, justamente un 15 de diciembre de 1824, hace 201 años. Él fue hijo de Santiago Bacortiz. Santiago Bacortiz era gobernador de Durango en ese momento, fue el primer gobernador constitucional que tuvimos en Durango, ya después de la independencia, y de Veneranda Elorriaga. Veneranda Elorriaga, hermana de Francisco Elorriaga, que va a ser el segundo gobernador de Durango, va a ser quienes se hagan cargo realmente de la educación de Luis Baca, porque Santiago Bacortiz fallece justo unos años después de terminar su gobierno en 1828, y la educación va a quedar en manos de la mamá y del tío de Francisco Elorriaga. Se mudan a la Ciudad de México siendo el niño, porque su tío va a ser diputado federal, y se mudan a la Ciudad de México, donde empieza a hacer sus estudios musicales. Él estudia de manera inicial violín. Él va a seguir después en una educación más formal a partir de 1835 y hasta 1839 con Vicente Guardado, y establecido plenamente en México, estudia piano además y teoría musical en el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana con José Antonio Gómez. Esto va a ser hasta 1843 cuando se muda para continuar sus estudios musicales a Europa, para formarse como compositor en aquellas tierras. Vamos a escuchar otra obra de Luis Baca, seguiremos comentando sobre su biografía, pero vamos a escuchar otra obra. Vamos a escuchar Escena y Cavatina de la ópera Leonora,
interpretada por la soprano Laura Schroeder, maestra de nuestra Escuela Superior de Música, acompañada con la Orquesta de Cámara de la Universidad Juárez del Estado de Durango, bajo la dirección y arreglo para orquesta de cuerdas del maestro Miguel Burciaga Díaz. Esta es una obra grabada el 8 de mayo de 2024 en un ensayo en el Instituto de Bellas Artes aquí en Durango. Vamos a escuchar entonces Escena y Cavatina de Luis Bach.
De bien, así, de bien.
Seguimos con algunos problemas técnicos, pero bueno, escuchamos un fragmento de escena y parte prácticamente casi completa cabatina, la cabatina de Luis Bach. Estas interpretaciones de Laura Schroeder forman parte de la ópera Leonor de Luis Bach. Luis Bach, como mencionamos, se trasladó joven, 18 años apenas, a París, donde lo manda la familia a estudiar medicina, porque lo que quería pues la familia es que estudiara esta área de la ciencia, pero dejó rápidamente medicina para ingresar al Conservatorio de París. A mediados de 1845 va a conocer allá en París a Donizetti, a Gaetano Donizetti, con quien trae una fuerte amistad prácticamente hasta el fallecimiento de él en 1848. Y este contacto estrecho pues le permitió acercarse justamente al mundo de la música vocal. Pocos años después de conocer a Donizetti, escribe su primera ópera, Leonor, en 1848, entre 1848 y 49. Es una ópera en dos actos, con libreto del poeta italiano Carlo Bossetti, quien se encontraba refugiado en París, donde él lo conoce. Y en esta obra, Luis Bach solo pudo dar a conocer algunos fragmentos de ella. Estas áreas que escuchamos son parte de esta parte que pudo popularizar y dar a conocer en los salones de música de la ciudad de París. Su segunda ópera fue Giovanni di Castiglia, quien la realizó también en dos actos, con un libreto de Temístocle Solera, un libretista famoso florentino, que había hecho ya algunas obras famosas en la época como Hildegonda. Y en mayo de 1850, para las fiestas de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto de París, es cuando compone el Ave María que escuchamos al inicio de nuestro programa, para canto y órgano de manera inicial, y la orquesta para la soprano Johnny Rossigno, elegida para estrenar esta obra. La pieza, como lo dijimos hace un momento, tuvo tanta celebridad que pronto se edita, se hacen varias ediciones, y va a llegar justamente al conocimiento del Papa, que la adopta como el Ave María que se va a interpretar en las celebraciones del Vaticano. Vamos ahora a escuchar una pieza de Luis Baca, una pieza popular, también interpretada por Laura Schroeder, por la maestra Laura Schroeder, maestra de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango, que no es muy conocida, La Pepita. Vamos a escuchar La Pepita que escribe Luis Baca Lorea. La pieza, pero bueno, antes de irnos a corte rapidísimamente, nada más comentar ya para terminar los comentarios sobre Luis Baca, que Luis Baca regresa a México en 1852, está en Jalapa, está en la ciudad de Puebla, está en la Ciudad de México, y ahí da a conocer parte de sus obras que van a ser muy muy populares, entre ellas la polca que acabamos de escuchar hace un momento y que fueron difundidas mucho a partir de ese momento. Como no logró encontrar un empresario que montara sus obras aquí en México, alguna de sus óperas, decide regresar a Francia para montarlas allá, hacerle día, pero estando en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, a punto de embarcar a la ciudad de México, a Europa, enferma de cólera y fallece en aquella ciudad y es trasladado a la Ciudad de México, donde finalmente va a ser sepultado. Vamos a un corte y continuamos en un momento más.
100.5 FM. La voz de la identidad universitaria. Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio, cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx.
¿Qué esperas para renovar tu INE?
INE.
¿Tienes una tortillería? Esto te interesa. El Acuerdo Nacional Maíz Tortilla busca estabilizar el precio de la tortilla en México, con el compromiso voluntario de tortillerías que ofrecen un precio justo al consumidor. Y así, reciben beneficios para fortalecer su negocio. Súmate al Acuerdo Maíz Tortilla. Para más información, visita www.go.mx/agricultura.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Nos acercamos a una Navidad especial. Una Navidad que nos encuentra cerca de cumplir 50 años al aire, compartiendo aprendizaje, música, memoria y comunidad. Gracias por permitirnos ser parte de tu historia y por seguir formando parte de la nuestra. Radio Universidad, la voz de la identidad universitaria, celebrando contigo la magia de hacer radio.
Thank you.
acabamos de escuchar un chotis muy, muy poco conocido de Belino M. Presa. Este chotis llamado Coqueteando fue escrito por Belino M. Presa a principios del siglo XX y lo escuchamos interpretado por la banda de música de la Policía de la Ciudad de México, dirigida por el propio Belino M. Presa, en una grabación que no tenemos exactamente la fecha, pero que debe ser cercana a 1914. Y bueno, este chotis es un chotis muy, muy, muy interesante porque no es muy conocida esta parte de la música de Belino M. Presa. Regresamos ya después del corte y ahora vamos a hablar, como habíamos dicho desde un principio, de otro músico duranguense. En la primera parte se la dedicamos a Luis Baca, ahora vamos a hablar de Belino M. Presa, quien también en un día, como el día de ayer, el día 15 de diciembre, se conmemora el aniversario luctuoso, el 81 aniversario luctuoso de Belino M. Presa, quien murió en la Ciudad de México en 1944. Belino M. Presa, originario aquí de la ciudad de Durango, nació en 1866, su nombre Belino Miguel Presa Castro. Él nace justo en el momento de la intervención francesa aquí en Durango y le va a tocar toda esta etapa de niño, de crecimiento en Durango, de el periodo post-reforma y previo justamente al inicio de todo el porfiriato. Él se va a destacar como compositor, como director de bandas de música y como violinista. Esa va a ser la parte en la que se va a ejercer, en la que se va a destacar a lo largo de su carrera, y se va a convertir con su obra musical, fundamentalmente la música para bandas militares, como una de las figuras claves en México de la música militar que va a predominar en la primera mitad del siglo XX. Su obra es muy conocida, su obra para bandas militares, y él además tuvo la oportunidad de dirigir varias organizaciones de este tipo y crearlas. Él va a ser el primer director de la banda de guerra del Cuerpo de Sapeadores del Ejército Mexicano. Va a dirigir también la banda de música del Estado Mayor Presidencial, con la que va a interpretar y dar a conocer muchas de sus grandes obras, que le van a incluso a permitir recibir las medallas al mérito y la cruz francesa que otorga el gobierno francés por las obras que interpretaba con la banda de música del Estado Mayor Presidencial. Va a dirigir en dos ocasiones la banda de música de policía de la Ciudad de México, la primera de 1904 a 1914 y después de 1920 a 1943. Realmente es la última organización que dirige poco antes de su fallecimiento. Y bueno, él va a ser maestro del Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, que va a ser una de las orquestas más conocidas para la interpretación de música popular en la Ciudad de México. Vamos a escuchar ahora otro chotis también muy poco conocido de Belino M. Presa, Ramo de Azares. Vamos a escuchar este chotis también con la banda de música de la Policía de la Ciudad de México en una grabación probablemente de 1920 o 1921. Perdón, tiene un poco de gis, pero bueno, esa es la grabación como la tenemos localizada. Thank you. Escuchamos este chotis realmente poco conocido, Ramo de Azar, de Belino Mi Empresa. Y bueno, recordando que él es una figura fundamental en la música militar en México, vamos a escuchar algunas de sus marchas, dos de sus marchas, tal vez de las más famosas, que va a construir y dar a conocer justamente esta música escrita para banda de música militar. Vamos a escuchar Cuarto Poder, una marcha militar que dedica a la prensa. Justamente en los años 30, cuando viene esta discusión en la construcción del Estado mexicano, del nuevo Estado mexicano, de la importancia y la preponderancia que tenía la prensa en la vida política de los mexicanos, pues él escribe una marcha que le dedica a la prensa, justamente a este sector importante en la construcción de la vida nacional, a la que va a llamar Cuarto Poder. Vamos a escucharla con la banda de música militar dirigida por Genaro Núñez. Thank you. escuchamos el Cuarto Poder de Belino M. Presa, y creo que con una más cerramos, si no estoy mal. Bueno, vamos a escuchar la obra más conocida de Belino M. Presa, la Lindas Mexicanas, que a decir del licenciado Héctor Palencia, estudioso de la música de Durango, el nombre original era Lindas Duranguenses, pero bueno, por alguna razón se cambia a Lindas Mexicanas, y esta pieza va a ser muy emblemática. Todas las bandas militares de México la tocan, y una gran cantidad de bandas militares en Estados Unidos la tocan, lo que ha llegado incluso a confundirla como una obra de Philip Sousa, el gran compositor de música de bandas en los Estados Unidos, y no es raro escucharla en películas norteamericanas como parte de la música ambiental de estas películas. Vamos a escuchar Lindas Mexicanas, interpretada por la banda de artillería, por la banda de música de artillería del Ejército Nacional Mexicano, una grabación aproximadamente de 1956. Vamos a escuchar entonces Lindas Mexicanas. Agradeciéndoles a todos el favor de su atención y pidiéndoles nuevamente una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos aquí imputables a la tecnología. Agradeciéndole a nuestra compañera Adriana Frías todo el esfuerzo que hizo para que el programa pudiera salir al aire y que logramos estar con ustedes una vez más aquí en su programa Ciudad Paloma. Finalmente, recordar que Belino M. Presa fue una figura central en la vida musical de México y que hoy lo recordamos justamente 81 años de su fallecimiento. Ya para despedirnos, Adriana, si nos comentas si hubo llamadas, si hubo radioescuchas que aguantaron las presiones que tuvimos el día de hoy.
Sí, de hecho es lo que le estaba diciendo. Hay que agradecer, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas que estuvieron pendientes desde ya sea su radioreceptor, por allá se comunicaron con Valeria también, Jesús Andrade, y también por aquí se hizo presente en redes sociales, así que le mandamos un saludo, por supuesto. Igual para la señorita Verónica Barbosa, que siempre está pendiente también de Ciudad Paloma. Luis Reyes, siempre puntual también por aquí, que manda saludos.
Muchas gracias a todos.
Y me parece que Guillermo Cruz, que acá también nos hizo un comentario acerca de que apenas se viene enterando de quién es el autor del Ave María. Entonces, pues gracias por su sintonía, por supuesto, para todos ustedes. Y pues, ¿qué le parece si ya nos despedimos? Porque ya nos comió el aire, maestro.
Sí, sí, sí. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Nos vemos el próximo día 23, si Dios quiere, aquí en punto de las 4 de la tarde en Ciudad Paloma.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.